Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1931 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orilles en la orilla. Adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde los conservadores hasta los progresistas.
¡Comenzamos!
Vamos a fingir que no pasó nada y esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán y para mí es un gustazo darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio. Ya os dije que soy José Luis Guzmán y está usted escuchando la música de Jairo Calixto Albarrán, que es, si usted es fan de la música, sabe que este quién es. ¿Quién es Jairo?
Parecen los Ochimiltas, pero no lo es. Son evidentemente Depeche Mode, que hoy soltaron un concierto en vivo gratuito y que causó furor en todos lados. Este no es precisamente el momento, pero es también en Alemania, también está en vivo, es desde 2014, el de hoy fue 2019, pero bueno, vale la pena pues, recuperar un poco de la emoción que genera siempre Depeche en el popolo.
Me sentí como cuando tomaba Viña Real a escondidas de mi mamá, en los 80.
Sí, este es Just Can't Get Enough, que creo que fue el primer éxito que tuvo esta banda. Medianita, son medianitos. Digamos, si fueran equipo, sería como el Necaxa. O sea, tiene sus fans, pero tampoco es tan bueno.
No, tiene 800 canciones buenas. No, más que muchas pseudo-glorias.
Pero el Necaxa ya no tiene afición.
Bueno, el Necaxa tuvo 3 campeonatos seguidos allá en el otro siglo.
Sí, ya.
En los 90.
Y yo ya escuché usted también la grácil presencia, la figura de varita de nardo que tiene Guillermo Guerrero, que cada vez usa las camisas más grandes.
¿Sí, verdad? Es que la paca no puedes escoger, chavo.
O sea, ¿No la venden por tallas?
No la venden por tallas, es lo que haya.
Pero
que
se caiga. Ve que te vas a los Jumbo.
Y tampoco te la puedes probar.
No, Dios mío, no.
Ya nada más supongo dices, me queda, pues ya me la llevo.
No, de ahí sí sales con sarna, pues, si te las pruebas y...
Ya tomé ivermectina alguna vez por la sarna.
No lo dudo. No lo dudo ni por un momento.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. 55-41-83-91-45. Y hoy tenemos muchísimas noticias. Mire, hace 30 años, se estaba filmando Total Recall aquí en México. Usted que tiene menos de 30 años se preguntará, ¿qué es Total Recall? Una película que causó sensación en su momento con Arnold Schwarzenegger. Sí.
Con Arnold. Le tenemos especial cariño aquí en la Ciudad de México porque muchas de las escenas, si no es que casi todas, se filmaron en el metro, en la glorieta de los insurgentes. En el metro Chabacano, en el metro Universidad.
No, pues por nuestra arquitectura futurista, por eso.
Pero además se conserva el ¿igual? Famoso. No, pero más igual, pero además el famoso anuncio de Peñafiel. Que no además está, era de que se movía. Ya no está.
Pero
bueno. Pero mucha gente, muchos amigos, incluso conocidos, terminaron ahí de extras. Decían, mira, se ve mi dedo gordo.
Y te llevaban al cine 20 veces para que viera su dedo gordo.
Esa es una leyenda urbana, o sea, todos tenemos como...
No, no es leyenda urbana, es real.
No, es que todos tenemos un amigo de un amigo que dice, yo salí, si le paras en tal cuadro, ahí sale mi
Yo
cara.
Sí tengo un amigo que sí estuvo ahí, ahí sí.
Es una grande, todos.
Y decían que era que Schwarzenegger nunca lo saludó. Ay, ¿qué esperaba siendo su prestigio? ¿Qué es que te va a saludar?
Lo que sí, bueno, lo que tampoco está y que se veía en la película eran los tacos Beatriz. Que en el futuro seguramente habrá tacos. Y de Beatriz, que son es lo bueno.
Schwarzenegger se hospedaba aquí en el Hotel Nico. En el Hotel ya Nico. Y entonces todos iban allá al Hotel Nico. Y también por allí en el Metro Chabacano, ¿se acuerdan la escena de las escaleras donde van balaceando? Las gotas de sangre se conservaron durante años.
¿Durante años?
Años y años. Nadie limpiaba ahí.
Estás diciendo que mataron a alguien y quedó allí. Se quedó
a los villanos.
Y fue de las últimas que utilizó, que no utilizó computadora. Es decir, que todavía utilizaba efectos mecánicos.
No, y además tenían montajes y tenían escenografías espectaculares de aquellos tiempos de Marte.
Marte era las minas de Iztapalapa.
Que sigue Marte, igual.
Sí. De hecho, Marte está mejor que las minas de Iztapalapa.
De hecho, la gente se sigue preguntando por qué hay vida inteligente en Iztapalapa si no hay en Marte. Sí, están igual.
Pero además fue una película que llamó mucha atención, entonces onda futurista.
¿Cuántos muertos hubo?
¿En esa película? Ajá. No tengo idea. ¿Tú sabes cuántos
muertos hubo? Tenemos el dato, Ustedes calculen cuántos hubo. Bueno, hubo 77 muertos. Todos a manos de
Se me hacen pocos, fíjate. Bueno, para las balaceras que se armaban.
No, pero John Wick mata 110 en la primera. No, contaditos. En la segunda manda, no, aparece ya un conteo. 110 en la primera, si no me equivoco, y como 150 y tantos en la segunda, y como 180 ¿qué? En la tercera.
No, pero por ejemplo, aquí en El Vengador del Futuro usaban los animatronics. Cuando le sacan la bola esa de la nariz a Schwarzenegger, era un animatronic.
Cuando se abre la cabeza, que era una gorda, sí, y era Schwarzenegger, se ve el animatronic.
Sí. Pero pues la famosa chica marciana de tres chichis.
Que todos recordamos. Mecha,
sí, cómo no. Sí. Bueno, hay gente con tres pezones. No, eso no está tan alejado de la realidad.
No, pero no de este volumen, no con esos volúmenes.
Sabrina podría sacar como unos ocho de ahí.
De ahí más o menos. Pues.
Y luego hubo un remake.
Muy malo.
No, nunca lo vi.
Con este actor sobrevaloradísimo que si fuera grupo sería Depeche Mode.
Gran banda de Depeche Mode. Es más, hago un llamado a todos los fans de Depeche Mode que vengan aquí a linchar a Miyagi.
¿Cómo se llamaba? Salió como Alejandro Magno.
Ay, el soso. Ah,
el irlandés.
Sí, el irlandés.
Nunca me acuerdo cómo se llama.
El soso.
Ese.
Es muy soso.
Junto con Kate Bessingale y esta Jessica Biel.
Jessica Biel, pero era una niña.
No, en el remake.
El remake, sí, claro.
Malísima.
No, porque más, creo que el encanto de
Total Recall es...
Colin Farrell.
Creo que el encanto de esta película es eso, que ves esas escenografías, aunque sean los animatrónicos chafones, tiene su encanto, tiene su gusto.
Sí. Bueno, miren, ya pasamos de ¿se acuerdan? A ¿qué fea es la vida hoy? Porque hoy, 25 de junio... Pasamos de los 25,000 muertos, fíjense. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el sector salud hace unos momentos, en México ya tiene 25,060 personas desafortunadamente fallecidas por el COVID-19. El número de contagios se está acercando peligrosamente o ya sobrepasó los 200,000. Y si esto lo multiplican, que de acuerdo al modelo Centinela, usted lo multiplicaba por 8, le restaba 4, decía el número que se había imaginado y le quitaba su edad, era lo que realmente había. Ahorita hay 200,000 según el recuento original. ¿Quién sabe?
Ya 25,000, ya pasamos los 25,000
personas. Ahora, sí, acuérdense que López Gatzal nos había dicho que primero que iban a ser 5,000, luego que 8,000, luego ya fui variándole. Ahora dijo que nos agarremos porque pueden llegar a ser hasta 60,000.
¿Qué?
Y ya llevamos 25.
¿Qué?
Sí.
No hay funeraria que aguante eso.
No, porque hay familias que dicen que antes hacían una caja, perdóname, 30 cajas al mes. Hoy hacen 30 cajas diarias.
Ay, bueno. Pero bueno, muchachos, cuídense, 25,000 muertos son muchísimos.
Son muchísimos. Diría el clásico, uno es demasiado. Y quien resultó, bueno, es que esta es una noticia ligada con el ya no tome tío, así que mire, la vamos a poner al ratito. suspenden la entrega de gel antibacterial a internos en Morelos, allá en Atlacholoya, porque se lo estaban tomando.
Pero pintadito, ¿no? Pero
pintadito.
Le echaban algún un psicotrópico.
Pero se quemaban el hielo, ¿no?
Sí, no, lo masticaban con un motita de cola y ya era como su... Qué barbaridad, ya no van a dar gel. Y en medio de amenazas se encuentran un coche con explosivos afuera de la refinería de Salamanca.
Esta es idea de veras, ¿no? Como el cinturón que le pusieron a la cajera.
A la cajera que asaltó el banco. Se reporta el derrumbe en una vivienda en la colonia Obrera. Y es bastante feo.
Pero no es la calle de...
¿Chimalpopoca?
No, era, José había otra. Otón.
José Otón. No, porque había otra que también el primer día se había caído.
Sí.
Pero era tener un nombre...
Y ahora resulta que el polvo del Sahara sí hace daño.
No, que no.
Trae esporas y camellos. Y beduinos.
Ese es de beduino. Imagina.
Trae Alibaba.
Es como el alimento de los gatos, güey. O sea, no. Se pulveriza y mira, sale tu volando.
No.
Mire, deben de cuidarse personas, ya sé, con asma, con problemas respiratorios, alergias. Y si de plano usted tiene muy mala suerte, con COVID-19.
O con COVID-dengue.
Con COVID-dengue, o COVID-rabia, o COVID-melitis. O sea, cualquiera de las mezclas ya que hay del COVID-19. Y para que aprendamos, Portugal vuelve a decretar confinamiento en Lisboa, porque pues ahí tienen rebrote.
Ahí les pusieron multas en Lisboa, por si hacen fiestas como aquí. Ya deberían de ponerles multas.
Que no,
ya,
no,
neta,
que,
ya.
No, la libertad es lo más importante del universo.
¡Una multa!
Mira, la multa ya es de entre 100 y 5 mil euros, si te agarran.
¿Ya cuánto hubiera recuperado ahí el municipio de Catepec con las fiestas que
no
están haciendo?
Nada más pura fiesta.
Bueno, pura fiesta.
Pura fiesta.
No, pues es una multita.
Pero no.
Es más
no.
Raro que la gente no entienda.
Hay que dejar la libertad.
¿Cuál es el asunto? ¿Dónde está? Tenemos la imagen de gente como el señor Chalamet con Isa González ahí cotorreando en unas playas mexicanas. Como si nada.
Así llevaban tapaboca, ¿no?
Sí, te llevaban taparrabo.
Fruit of the Loom.
Pero ya taparrabo. No, pues la gente no tiene temor de Dios. Pues ya, ánimo. Ya. Muérense.
Lo dijo Jairo Calixto una vez más. Pues vamos, sí, a unas pausas.
Parece que es lo que andan buscando. Andan buscando la muerte.
Y regresamos.
La van a encontrar.
A Charros contra Gangsters. ¿Está usted escuchando a Depeche Mode? Esto se llama Personal Jesus. Que se oye mejor con Johnny Cash, pero bueno, pausa, así venimos.
Bueno, sí.
La neta, sí se oye mejor con Johnny Cash.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. El presidente López Obrador dijo que la visita a Washington tiene que ver con el inicio del TLC y no con motivos electorales. Anunció que se irá por una línea comercial y que en su viaje lo acompañarán Marcelo Ebrard, Graciela Márquez Colín y Alfonso Romo.
Es que no voy a cuestiones políticas electorales. Es una visita de Estado que tiene que ver con el inicio del tratado. Creo que esto es de ayuda para México y por eso voy.
Además, llevará tamales de chipilín por aquello del síndrome del jamaicón y tres diccionarios, inglés-español.
Estamos de regreso aquí en Charles contra Gangsters, escuchando a Rey Pila. Esto es de lo nuevo. Casting a Shadow.
Ay,
y en Charles contra Gangsters.
Ay, Repiel, el hijo de Javier Solórzano. Y bueno, Diego Solórzano.
Amigo.
Amigo. Mi
compadre.
Mi compita.
Sí, se ve
mi,
que...
Mi chompi. Oiga, fíjense que yo le quiero mandar un saludo bien grande a Alex. Porque hoy es su cumpleaños. Alex tiene 9 años. Es de la nueva camada de radioescuchas de Charles contra Gangsters. Que ya prometió que lo va a escuchar hasta que tenga 55. Se acabe la pandemia o nos corran, que cualquiera de las tres cosas que pase primero. Entonces, Alex nos va a estar escuchando. Hoy es su cumpleaños, cumple 9 añitos. Le mando un abrazo bien fuerte. y que la pase muy, muy bien.
Crecerás, Alex, te harás un hombre de bien.
Esperemos.
Esperemos.
Esperemos, porque híjole. Ahora, a los 9 años, ahí todavía tienes toda la vida por delante. Nada más no dejes que tu mamá intervenga en ella. Ya con eso lo hiciste, porque así lo hice yo.
Chale. Mañana desobediente, niña desobediente.
Y hoy vamos a su bonita y gustada sección que se llama... Y miren, a ver...
Hay muchas,
a ver... El secretario de Salud de Chiapas, esa bonita entidad...
¿Donde creen en hombres lobo?
Y creen que...
Y queman hospitales.
Queman hospitales porque los están infectando y... Bueno, ¿qué le digo? Tiene un secretario de Salud muy particular. Se llama José Manuel Chipilín, algo, no me acuerdo. La onda es que se engarzó con una reportera en un dimes y diretes y la verdad, pues para ser funcionario, no le queda decir lo que dijo como escuchar a usted.
Interpretar también cuesta cuando no tiene uno su mente muy clarita en lo que está uno haciendo. Como veo en tu caso, que no te quedó claro, toma nota para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos. Eres muy guapa, eres muy... muy elegante para que te vaya a pasar. De que te da COVID, no, dicen que no se recupera uno tan rapidito. Queda uno medio chafirete. Entonces tiene uno que agarrar la onda para volverse a incorporar.
Ah, qué... A ver, ¿cuántas tonterías dijo en menos de 18 segundos?
No, faltaba más, dijo todavía más.
No, chavo de onda, no se pone bien locochón. No.
A ver, chafirete.
No, dijo que los de San Juan Chamula... prácticamente están
inmunes
porque son gente muy fuerte, es muy especial.
Le hubiéramos dado media hora al secretario
de Salud de Chiapas. No, bueno.
Está muy
pero
perrón.
Queda medio chafirete. Ahora explico, entiendo a mucha gente que la ve en la calle y supongo.
Queda medio chafirete.
Que queda medio chafirete, güey. ¿Pero qué es chafirete?
No sé.
Y fíjense que hoy, 25 de junio, deberíamos estar felices, pero desafortunadamente no lo estamos. Porque el día en que habríamos salido de la cuarentena, es más, hoy se habría terminado la pandemia.
Y la cuaresma.
Y todo, según Hugo López-Gatell. Ay, qué tiempos aquellos que ando hasta canciones le componen.
Memes.
Ahora ya ni quien le haga caso. Ahora, en esto lo dijo el 16 de abril pasado. Dijo que hoy se iba a acabar la pandemia. Ya vimos que no, hay 200,000 contagiados, 25,000 muertos. Y el señor López-Gatell sigue ahí, tan campante.
Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio.
¡Ah! ¡Ternurita!
La pandemia.
Así que, bueno, no le atinó a esa, pero esperemos que le atine alguna porque ya vamos varios. De hecho, ya no estamos en ningún pico. Esto ya es como una cordillera, así lo dijo también.
Y pues está, pero del Himalaya.
Pero de los Andes. 25,000 muertos, no dan pie con bola. Y bueno, pero seguimos con la fuerza moral a todo lo que da. Y ya que hablamos del gabinetazo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio una entrevista el 19 de junio, es decir, apenas
el viernes
pasado. Se veía medio mal, siempre se ve mal, pero se veía descompuesto, para que lo entienda usted. Y de repente, estornuda. Escuche usted.
A través de dos ventanillas distintas. Una fue bajando la tasa de reserva y la otra... Perdón, tengo una alergia. No es COVID.
Y ahora, resultó que hoy dio positivo por COVID.
Corte, ¿ah? Es COVID.
Y ya dijo que ya se va a guardar, que... no sé qué tanto. Y ya la secretaria de Gobernación, mi cabecita blanca, doña Olga Sánchez Cordero, ya dijo que le va a mandar sus gotitas porque...
sus gotitas mágicas.
Porque ella se hizo ya 5 pruebas y en todas dio negativo.
Ay
qué lindos. Y fíjense que Anonymous tuvo que ayudarnos a leer un tuit que puso Carmen Salinas sobre el coronavirus.
Qué linda es Carmen Salinas.
Es hermosa, me escuchen.
Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno. No mamen, seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero. Es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas.
Todo eso lo dijo Carmen Salinas, no fuimos nosotros, ¿eh?
Por eso usamos ahí que Anonymous lo leyera, porque si no van a decir, no, lo dijo Carmen, no, lo dijo Miyagi, no.
Lo dijo Memo, no.
Eso creo fue...
Eso lo explica todo, eso lo explica todo.
De hecho, sí está muy bien explicado, son términos científicos, las nalgas existen y
sí,
todo eso.
Sí, sí, Carmen Salinas, esa gran intelectual.
Oigan, pues vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar. ¿A poco usted no está contento de que se haya acabado el coronavirus?
Ah, ya, cállense, ya.
Ya dijeron, ¿no? Hay que creerles todo.
No, dijo que se acababa la primera fase.
Es el primer ciclo, güey.
El primer ciclo.
Si no es lavadora.
A lo mejor se acabó el primer ciclo y empezó otro exactamente igual y por eso no lo sentimos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
No, no te apoyan, a mí qué importa que me apoyen. Esa bola de narcos.
La diputada de Michoacán por Morena, Mayela del Carmen Salas, insultó a sus compañeros de bancada por no apoyarla para destinar más recursos a las mujeres víctimas de violencia. En la sesión virtual, pensó que tenía el micrófono apagado y los llamó bola de narcos.
Ay, qué buena canción. Estamos de regreso en Charlas contra Gangsters, escuchando la música de Jairo Calixto del Barral.
Bueno, son los de Outkast, que siempre es una buena banda. Sí. Jackson. Gente sencilla del campo. Del año 2000.
O sea, ya está. Bueno, sencillitos, pues tampoco.
Sí, así como novedad. Pero sí, del año 2000. Miss Jackson Outkast.
Fíjense que ha estado en la mesa a raíz de un reportaje realizado, elaborado por Carlos Rodríguez de Mola. Se ha puesto sobre la mesa las propiedades de Irmelín Díaz Sandoval, quien es la secretaria de la Función Pública, y también de su esposo John Ackerman, quien es académico y quien es conductor de un programa de televisión en Canal 11. Para platicar del tema tenemos en la línea telefónica a la senadora Xochitl Gálvez. Que qué gustazo es volver a saludar, senadora. Hace un chorro que no platicábamos contigo, ya te extrañábamos. ¿Cómo estás, Xochitl?
Pues yo muy bien, trabajando lo más que se puede desde casa. Ojalá pues ya pronto termine esta pesadilla para millones de mexicanos, porque ni nos quedamos en casa, ni se terminó la pandemia. Es un desastre. Pero de eso hablamos otro día, porque realmente es lamentable lo que está pasando para mucha gente. Mi querido Jairo, ¿cómo andas por ahí?
Aquí, Xochitl, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues yo trabajando. ¿Por qué tan serio, Jairo?
Pues estoy esperando a ver, tu andanada.
Xochitl Gálvez, la pesadilla se acaba hasta 2024, pero la pandemia quién sabe cuándo.
Bueno, ojalá antes del 24.
Está dudoso, Xochitl, la verdad.
A ver.
Está dudoso, así que mejor...
Cuéntanos un poco, tú ya procediste a presentar una denuncia precisamente en este entorno.
Mira, realmente yo no quiero anticipar ningún tipo de dictamen ni de si hay corrupción o no hay corrupción. Uh-huh. Yo me enfoco a dos temas, básicamente. Uno, en el tema de la cesión, que no es una figura legal que exista. Cómo el gobierno de la ciudad le cede, le dona, le condona, aparentemente fue una compensación por lo que dice la escritura pública, de un predio en Santo Domingo, ahí por la UNAM. Y la segunda es el sospechoso caso de la casa de 2 millones de pesos, en el 2013, que es una casa, una finca bastante grande. Uh-huh. Los expertos dicen que pues no hay manera que cueste 2 millones de pesos, aunque sea en el 2013. Y pues hay prácticas muy comunes de escriturar a un costo menor al real, pero eso pues es un delito, eso no se debe de hacer. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es por tratarse de quien se trata, la Secretaría de la Función Pública, que se someta a una auditoría de evolución patrimonial. Ella puede fortalecerse muchísimo, acabar con cualquier tipo de rumor, presenta sus estados de cuenta de los últimos 20 años, no sé cuándo empezaron las compras, cuánto ha ganado, cómo pagó estas propiedades, y se evaluará si realmente correspondía al valor real y se acaba la historia. Obviamente para eso pues tendría que separarse temporalmente del cargo, un par de meses se hace la auditoría, se termina la auditoría y creo que tendría muchísima autoridad moral para seguir al frente del combate a la corrupción, que sí me parece que es el principal cáncer de este país. Ahí esa auditoría es la que le solicité a la que se sometiera Manuel Bartlett, también por sus más de 20 casas, uh-huh. Y eso es una facultad que tiene la función pública. Entonces, esa es mi denuncia. Mi denuncia va enfocada a algunos errores que encuentro en la declaración patrimonial y a que se haga de manera voluntaria esta auditoría sobre los bienes de la secretaria.
Jairo.
No, lo que pasa, por ejemplo, Xochitl, y es algo que se venía diciendo, es decir, este tema no es durante, si lo que compraron, lo que tienen, no está en este, no es en parte de este sexenio ni cuando eran funcionarios. Entonces, sí. Esa parte, como que, es, y es algo que has venido haciendo, Xochitl, es decir, aparece
no,
algo.
A ver,
estoy hablando, espérame, pero estoy hablando, espérame, estoy preguntando, he terminado. Es decir, esa es una parte. La otra parte es que, es decir, cada que ocurre algo, alguna cosa, siempre vas a denunciar o siempre, y nunca resulta en nada. Entonces, parece más bien un afán de golpeteo, Xochitl, es lo que entiendo.
A ver, no, primero, cuando fue lo de Bartlett, ella dijo que no le denuncie. Ella está obligada a abrir una investigación de oficio.
Pero se
entonces,
hizo, ¿no?
Para que no...
A lo mejor no te
gustó el resultado. A la que está hablando es ella, dale chance también, digo.
A ver, ella dijo no hay una denuncia. Entonces, como hay una obligación legal de cuando tú pones una denuncia a que se abra una investigación, porque la ley lo obliga, entonces ya sistemáticamente estoy presentando denuncias para que sí se abran investigaciones. Y puede contestar lo que contestó con Bartlett, que no hay nada, que la esposa no es la esposa, y se vale, pero se vale que se investigue. Yo decidí estar en la Comisión Anticorrupción por una razón. Porque de lo que más me esperanzó de este gobierno es su combate a la corrupción, Jairo. Yo realmente sí creo que lo que pudrió este país es la corrupción. Y lo que más lamentan los ciudadanos es ver a políticos enriquecerse a costas del erario público. Entonces, yo es la parte que más comparto con Andrés Manuel. No dudo que fue un atascadero en los sexenios anteriores. Por supuesto que tiene toda la razón del mundo cuando habla de los factureros, cuando habla de los empresarios que hicieron negocios de manera ilícita, pero por eso hay que denunciar. Por ejemplo, el presidente dice que hay empresas que hicieron malos negocios con electricidad. Él está obligado a hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la República y está obligado a presentar las pruebas para que se investigue y se castigue. Es que si no hay una denuncia, Jairo, todo queda en puro choro. Por eso yo sí creo que la denuncia es fundamental para que pueda abrirse un procedimiento legal. Si el gobierno no quiere actuar, esa es otra cosa.
Pero, perdón, Xochitl, pero ahí está. A lo mejor no te gustan los resultados, pero se ha hecho la denuncia y se han hecho la investigación. A lo mejor no estás de acuerdo, sí, o lo que sea, pero se ha hecho. Y hay distintos momentos de investigaciones profundas sobre corrupción que han terminado con gente en la cárcel. Que no se han terminado, que no se han hecho todo lo que tú quieras, pero ahí están en la cárcel. Esta parte, por ejemplo, quisiera insistir, si estos dos personajes, no, digamos, si fue el caso, no lo hicieron en este sexenio, no lo hicieron esto siendo funcionarios. Es decir,
pero primero, no, cuando tú haces tu declaración parte, patrimonial, te contesto, cuando tú haces tu declaración patrimonial no es lo que hiciste en este sexenio, es lo que tienes. El tema de ellos es que ellos sí han sido maestros de la universidad y ya han ocupado cargos directivos en la universidad, han sido funcionarios.
Sí, pero no de un gobierno, no han tenido espacios de poder ni acceso a cuentas.
Has cobrado del erario público y estás obligado.
Sí, pero bueno, suena un poquito como no, no traes amarrados los zapatos. Está mal, ¿no? O sea, no sé. Creo que son. Creo que es una.
Que va a combatir la corrupción en este país.
Sí, pero digamos, perdón, Xochitl, no era para que mejor. Oye, voy a investigar la estafa maestra. Ahí hay muchos cabos sueltos.
Pues ella debe investigar.
Pero, por ejemplo, pero tú, digamos, tú que estás en ese plan, ¿por qué no dices? Estos son, o sea, de veras, son, es como un exceso. El otro, hay situaciones más complejas o más duras sobre en términos de corrupción. La gente que no está pagada, que en grandes empresas que no pagan impuestos, los factureros.
Bueno, no sé si sepas que yo puse un punto de acuerdo como senadora para que este gobierno le diera seguimiento a la investigación de la estafa maestra.
Pero eso sí va a ser, de todas maneras. O sea, no hacía falta que se pusiera un punto de acuerdo. No te reclamo, yo digo que podrías ocupar tu tiempo en cosas que podrían ser más importantes que si alguien no se amarró los zapatos. Creo que es un golpeteo, y entiendo el golpeteo político, y así son las cosas. Yo entiendo, tú estás en un partido, estás en otro, y es parte del juego. Pero creo que hay cosas más profundas, creo yo.
¿Qué te parece que este gobierno compre el 80% en las adjudicaciones directas, Jairo? O sea, este gobierno se comprometió en su Plan Nacional de Desarrollo a que se iban a limitar las adquisiciones directas. Se comprometió.
Pero no estamos en una situación especial, no es un momento
cualquiera. No, Jairo, eso no se debe de hacer, eso está contra la ley. A ver, el caso de Veracruz, de Dos Bocas. El 8 o 10 de mayo hay una licitación y se declara desierto. Se hace una segunda convocatoria días después, y el día 18 de mayo se crea una empresa, y el día 23 de mayo recibe esa empresa un contrato por 5,000 millones de pesos. Más allá si es el compadre o no de Rocío Nale, eso también lo denuncia.
Está bien. Estoy de acuerdo también, que tienes esta y es tu obligación y buscarle porque estás en otro partido y tal. Está bien, pero creo que se ve medio mal en cosas que no vienen al caso.
Xochitl, yo te pregunto directamente. Tú dices, haces tú todo esto, tú te haces este seguimiento, ¿porque estás en otro partido?
No.
¿O porque esa fue una promesa de campaña de esta administración y no la ha cumplido?
Porque yo estoy convencida y coincido con el presidente que lo que pudrió este país es la corrupción. Llámese quien se llame. Y yo he denunciado, y los del PRI se han enojado conmigo, ahí en tribuna, porque yo he denunciado casos de corrupción que se dieron con el PRI. O sea, por ejemplo, la estafa maestra. El día que fue Rosario Robles a comparecer, yo la cuestioné sobre la manera que se asignaron contratos. Qué lástima que este gobierno solo castigue a Rosario Robles. Porque, ¿sabes qué? Hay más de 10 secretarías involucradas. Uh-huh. Y de eso ya no se ha dicho nada. Ojalá le sigan. No es un tema personal, yo ni tengo el gusto de conocer. Y hoy Merén Iracela decir que es violencia política de género. No. Cuando a uno lo cuestionan, no es porque seas mujer, es porque ocupas un cargo. Ahora ya todas las mujeres nos tiramos al piso de que nos están violentando políticamente. Pues no, mira, si yo algo que yo tuve violencia política en Hidalgo, Jairo, no manches cómo me persiguieron
eso fue terrible y fue Osorio Chong el que lo hizo.
Por eso.
Pero después se quedó sin nada.
Violencia política.
Pues sí,
pero esa sí es violencia política, porque yo quería ser gobernadora y se me quería limitar mis derechos de gobernadora. Pero mira, Jairo, yo creo que más nos vale a todos conducirnos de una manera diferente. De este gobierno, de los anteriores gobiernos, castigarlos y empezar a cambiar el destino de México en materia de corrupción. No es nada personal, pero sí es la principal promesa de este gobierno. Acabar con la corrupción y yo les voy a ayudar. Por lo menos hacer las denuncias.
Xochitl, tú esperas, ¿qué destino crees que tenga tu denuncia, dada la experiencia que has tenido con anteriores?
Yo creo que la titular de la función pública tiene una enorme oportunidad de demostrar y celebro que Jairo tenga esa confianza y yo por eso empecé diciendo, no estoy predisponiendo que hay corrupción, que se investigue, que se audite, y creo que la secretaría saldría sumamente fortalecida de esta situación, pero sumamente fortalecida. Y otra cosa, pues no hay que agredir a quien tiene dinero. O sea, esta idea de la mafia del poder y la gente rica, o sea, yo creo que es momento de que empecemos a reconocer que la gente tiene derecho a tener propiedades. siempre y cuando se las gane trabajando. O sea, ¿por qué vamos a ver mal a alguien que tenga propiedades por 60 millones de pesos? Como dice Jairo, si se las ganaron de manera justa y honrada, pues yo creo que tenemos que empezar a dejar ese discurso de odio hacia los que con su trabajo tienen lo que tienen. Pero, para mí sería la gran lección.
Sí, pero creo que se desvía un poco la circunstancia. O sea, digamos, quizá lo ideal sería dividir entre si estas dos personas tienen o no esas propiedades de manera ilícita o no, investigarlo, que pues me parece muy bien. Y la otra es este golpeteo que tiene que ver con toda una campaña. Mira, nada más te digo, nada más por decirte lo que te dije, ya me cayeron 850 trolls. Digo, estoy acostumbrado y no me importa. Pero lo que te digo es eso, es continuar una...
Jairo, partir un tema en dos. En las redes sociales,
no, no, yo no digo que esté sola, ¿eh? Digo, a todos nos caen, más o menos, pero es interesante cómo inmediatamente, en cuanto te dije algo, bueno, me cayeron 8,000. Oye, el asunto, dame un segundo. Pero, el asunto ya, ¿no? Es, sí, no, pero el asunto es que creo que había que dividir una, tratar de encontrar la división entre investigar a estas dos personas, dices que son lo que sea, investigarlos, ¿no? Aunque la fuente es bastante dudosa. Y luego la otra es, entre ese golpeteo, esta politiquería y demás, creo que ahí es donde se pierden las cosas y donde se pierde la intención genuina.
Jairo, ¿ya se te olvidó cómo eran ellos? No manches.
No digas ellos porque él forma parte de...
Realmente violentos, realmente intolerantes, realmente yo creo que jamás me he conducido de manera inapropiada en el Senado, y mira que soy bien entrona, trato de ser cuidadosa, de no ser ofensiva, pero sí sé ser dura. O sea, Morena no era una perita en dulce como oposición. O sea, ellos eran durísimos. O sea, ¿cómo fueron con Peña? O sea, y no porque defienda a Peña, me vale sombrilla. O sea, la oposición tiene un papel duro, le toca ser el fuerte, el duro de la película, sí lo entiendo, pero a mí nunca me vas a ver hacer una denuncia a lo güey. Me han llegado muchísimos casos. Primero los estudio, los analizo, veo si hay elementos, junto a la información, y si veo que hay algún elemento, entonces presento la denuncia con un sustento. Hoy Fernández Noroña me reclamaba que por qué no iba a denunciar al delincuente del gobernador de Guanajuato que estaba ligado al crimen organizado. Pues si él tiene elementos, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar el señor Noroña e ir a hacer la denuncia a la Fiscalía General de la República. O sea, él lo puede hacer. O sea, pero obviamente la gente es floja, porque necesitas pues ponerte a chambear, y yo chambeo muchas horas al día. Pues a lo mejor lo que quisieran es que no trabajara. Pero no es nada personal, Jairo. La verdad, yo te tengo muchísimo aprecio, tú lo sabes.
No, yo también, no soy desde hace años.
Y tú me conoces cómo esta lucha y esta causa ha sido una causa de vida. Me viste demoliendo edificios en la Miguel Hidalgo, porque era una cosa terrible. Los cochupos, los moches, o sea, no está fácil acabar con ello, pero sí se puede hacer un esfuerzo para hacerlo. Y yo creo que a lo mejor el propio presidente ni sabe que algunos funcionarios están haciendo cosas indebidas. Hay personajes impresentables en este gobierno que no cambiaron sus mañas.
Mi estimada Xochitl Gálvez, pues muchísimas gracias. Y como a mí no me echas flores, pues ya también te voy a pelear, me voy a volver.
No, bueno, tú ya eres tierno, entonces ya...
Bueno, se me olvida a veces, Xochitl. No, no es cierto.
Pero tienes buenos gustos musicales, Jairo.
No sé, Xochitl, entre otros más.
Xochitl Gálvez, la del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Xochitl. Y pues vamos a estar llamando más seguido.
Y defiéndeme ahí...
Yo te defiendo siempre.
Es cierto.
En realidad no es cierto, Xochitl.
Así se equilibra esto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Suerte. Un abrazo. Xochitl Gálvez, senadora del Partido de Acción Nacional. Y la denuncia, precisamente debido a estos presuntos, nadie está diciendo que haya sido cierto, básicamente basándose en las declaraciones patrimoniales, ni siquiera en el reportaje de Ya Saben Quién. Así que pausa. Vamos y venimos.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Мы всегда будем помнить Siempre recordaremos que fue el pueblo soviético el que aplastó el nazismo.
El presidente Putin organizó un desfile en plena pandemia para reforzar su imagen como presidente de Rusia y tratar de modificar la ley que le permitiría quedarse unos años más en el poder. Si lo logra, estaría dos periodos más y saldría hasta 2036, o cuando termine la pandemia, lo que pase primero.
Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters. Hay muchísimas, muchísimas llamadas, pero antes, ¿qué estamos escuchando con el extraordinario gusto que tiene Jairo?
Pues estamos escuchando Lucky Number, una canción clásica con una chica que se llama Lene Lovitch, que se me olvidada de los ochentas, pero mira, ahí está.
Ahí está. Ramiro Santillán, fue en la época donde el metro del entonces DF era de los mejores del mundo. También Arnold estuvo en el Infonavit, pero no tuvo suerte y se quedó sin su pichonera chilanga. Dice Milagros, no soy fan de Depeche Mode, pero agradezco que comiencen con música en vivo porque se extrañan muchísimo los conciertos.
Ah, sí.
¡Qué nostalgia!
Ah, decía del Infonavit.
Sí.
Es que las oficinas de donde iba Schwarzenegger, según que eran las futuristas, pues era
el Infonavit. Rubén Solís, excelente entrada musical de Jairo. Oigan, chavos y gangsters, ¿cuántos departamentos de 90 metros en la Narvarte van a comprar? Están rebajados de 3 a 1 millón de pesitos.
No te pases.
No incluyen seguro contra terremotos. Anímense.
No, hoy, pero pues... Es que hoy por ahí vi una nota de que sí, las viviendas las están rematando por...
Pero es que están abandonadísimas.
El sismo.
No, pero es que te sale más caro el caldo que las albóndigas.
Sí.
No creo que valga la pena.
Sergio Muñoz, buenas tardes, charros. ¿Cómo es eso de que Yagi ya fue a hacerse el examen del COVID? Ajaja, anduvo en una horchata. ¿Y qué opina de que Castañeda dijo que Putla y los pueblos oaxaqueños son horrorosos y arrabaleros? Pues que son cachitos, pero están muy bonitos también. Tienen
¿eso
su encanto.
¿Lo dijo Castañeda?
Yo digo Castañeda. Según Castañeda, la llamada.
No, sí lo dijo Castañeda y creo que ya el güero ya está.
Viven en el privilegio, digo
vive
yo.
Ya viven en otro mundo.
Dice aquí José Ángel Mijares, ya los acosé con el Papa, ahorita les va a marcar, mándenme saludos. ¿Por qué? ¿Qué dijimos del Papa?
Del Papa no dijimos nada.
O de Diosito, ya ni me acuerdo.
Pues tampoco. Sergio Charlos, mándenme un saludo a mi jefa, que está muy triste porque se le perdió una perrita. Hoy es jueves de adopciones, hablando de perritos, al ratito les vamos a dar los nombres de los perritos que están en adopción y que ustedes pueden consultar en la página de Twitter, @ Jairo Miyagi, para que busquen... Encuentren gatitos y perritos bonitos que necesitan cariño. No compren, adopten.
Es que suele pasar que después de los sismos, los perritos no los agarras bien y se van corriendo.
Con los gatos se los escapan. Pues sí. Carlos, saludos a todos, en particular a Dafne. Ya.
Dice Roberto Luna, Chafirete, hasta donde yo recuerdo es el conductor o el ayudante del mismo, por ejemplo, en una micro, en una canción de Café Tacuba, lo mencionan, banda chilanga, ¿por qué? ¿Quién prendió? ¿Quién?
Es que el secretario de salud de Chiapas dijo que quedaban medio chafiretes, pero él se refería a una
que quedaba
medio locos,
sí, ¿no?
Es que chafirete es slang chilango, pero chafirete en Chiapas, ¿quién sabe qué signifique?
Sí,
no, porque suena como que se te botó la canica.
Sí, nomás suena yo eso. Creo que como que lo usó de que no sabía qué decir.
También pregunta Arturo, no por el chafirete decir. Es un chofer, inclusive es un mambo de Pérez Prado.
Sí, pero, pues es, sí. Pero es slang chilango, o sea, es un chilanguismo.
Dice,
¿algo más?
Dice...
No te brinques Rubén, las
mentadas. No, son para ti.
Por eso échamelas.
Pero estoy ahorrando.
Échamelas.
No, perdón.
Dios, ah, no, yo te las leo.
No, Dios me libre.
Bueno, señora Novoa dice, con su programa ecléctico soportamos estas cuarentenas que cada vez se hacen más pesadas. Gracias.
Programa ecléctico, ese me gustó.
Ángel, hola, Charlos contra Gangsters. Me gustaría que le manden una felicitación a mi hijo Emilio, que cumple su primer año. Saludos desde las tierras oscuras de Quasimodo, Cuauhtémoc Blanco. Saludos a... Híjole, a Emilio. Hoy cumple un añito.
Dice Rubén, buenas charlas. Rubén, buenas charlas. Si multaran por fiesta, los mexicanos nos buscamos padrino de multa, así como buscamos padrino de salón, sonido, recuerdos, misa, etcétera. Saludos desde Missouri, Estados Unidos. Un abrazo, Rubén.
José, mis charrosquis, les mando un abrazo quiebrahuesos tlaisoleado. Oigan, llevo tanto tiempo encerrado en casa que ya me apropié de la cocina y defiendo su limpieza a capa y espada. No dejo que nadie me la desordene. ¿Será síntoma de la nueva normalidad?
No, y los trastes que nunca se terminan. Eso se
método centinela de trastes.
Maldita sea. Dice Víctor, me hicieron reír con lo que dijo Carmen Salinas. Si hubiera tenido COVID, se me hubiera salido por las nalgas también de tanta risa. Gracias por las puntadas que sacó.
Rey, nos están discriminando al no subir el podcast de viernes al de tablet. Recuerden que aún hay Conapred y levantaré mi denuncia correspondiente. ¿Qué onda con los podcasts?
Sí, mira, a ver, lo voy a explicar de manera sencilla. Aquí en MBS suben los podcasts a la plataforma de Himalaya, y algún problema técnico en la plataforma no ha permitido que el viernes de Table, que estuvo muy bueno, la plataforma repitió el podcast y no ha salido el de viernes de Table. Pero lo pueden escuchar en la página de mbsnoticias.com.
Maestros, en esos charros, recapitulando mi viacrucis junto a ustedes, con cuarentenas, mi suegra, mi esposa y ahora mi nena, todos encerrados. Ahora súmenle el polvo del Sahara. ¡No mames! Saludos desde Yucalandia.
Ahí vienen las langostas, ¿eh? Las langostas
sí, es cierto, vienen las langostas.
De Argentina.
No, pues ya dijeron que si las haces bien, pueden saber sabroso. Se pueden aliviar, dice Manolo In. Pues sí, es como un ciclo de lavadora. ¿A poco no les ha dado que... ¿A poco no les has dado a que trabajen dos veces en el mismo ciclo porque está muy mugrosa la ropa? Aquí lo que estamos es muy güeyes. Por eso no se acaba ese desmadre. ¿Tú cuando compras paques por eso? ¿Cuando compras la paca?
No, es que se refería al ciclo del COVID, que el ciclo del COVID se acababa el primer ciclo el 25 de junio.
Ya estamos en el enjuague.
Ya estamos en el enjuague.
Jorge, saludos. El mejor disco de la historia, a pesar de Miyagi, es el 101 de Depeche Mode.
No, ese disco es un doble con las mejores rolas de los Masters.
Gaby, hola, charros. Depeche Mode es la onda. Cuando estaba de moda, en Joy the Silence, yo empecé a ir a las fiestas. Abracitos a todos. Abracitos, Gaby.
Sí, grandes momentos. Grandes
un
momentos.
Abrazo,
bueno,
Gaby.
Bueno, vino a México dos veces. No, tres veces.
Apúrense con las llamadas porque ya llegaron otras 400.
Alex Pérez, ¿qué procederá cuando el destino nos alcance y Terminator regrese a matar a John Connor, alias John Meme? Cuando los aliens ataquen Ecatepec y les acaben bajando sus platillos, o cuando nuestra amnesia, el preciso, tome un avión y enfrente a todos los zombies que quedan en el país. Díganme, ¿qué vamos a hacer? Mi sugerencia musical para hoy, Prince, la rola Kiss. Y ya, llegaron las mías.
Dice César Augusto, mis estimados charros, si a la gente no se la chingan con multas y sanciones por andar de ojete sin tapabocas y haciendo guateques, no van a entender. Eso están a favor de Memo.
Y hasta ahí llegamos con las llamadas de ahorita. Faltan un chorro más, así que pausa. Vamos y venimos, ya son las 8. Esto es Charros contra Gangsters. Felicidades otra vez, Alex. Pausa.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! Somebody told me. El 25 de junio de 1963, nació George Michael en el Reino Unido. Formó parte del dueto de pop, Wham, hasta 1987, cuando sacó su primer álbum en solitario, en donde tocó casi todos los instrumentos. Fue un éxito mundial, con canciones como I Want Your Sex y Faith.
Estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, escuchando al Master de Masters, Elvis Costello, que ha vuelto a la escena con esta bonita melodía ligera, tranquila, relajada, llamada No Flag.
¿Volvió en la pandemia?
Está de vuelta.
¡Órale!
Tuve mucho tiempo libre. Sí. Ahí está Elvis Costello.
Fíjense que tenemos en línea telefónica, es un gustazo que esté con nosotros, Carlota Calderón. Ella es escritora, autora del libro Quiero Cambiar el Mundo, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Saludos hasta... Estás en Madrid, ¿verdad, Carlota?
Hola, sí, así es, estoy en Madrid, un poquito lejos de vosotros, pero muy cerca a la vez.
Estás desvelada, te llamamos muy muy de madrugada, me parece.
Bueno, ya saben lo que nos gusta la buena fiesta, los españoles, así que no ha sido tan difícil volver a los años de juventud y despertarme de madrugada para hablar con ustedes.
Oye, ¿de qué trata Quiero Cambiar al Mundo? Porque... dices que estamos viviendo lo que parece imposible, todos trabajando desde su casa, todo cerrado. O sea, sí vivimos en un planeta que nunca imaginamos íbamos a vivir.
Sí, así es. Bueno, el reto del trabajo remoto es un instabook que pertenece al libro Quiero cambiar el mundo. Y es un libro pensado para todas aquellas personas que sienten que hay algo que no funciona del todo bien, ¿no? Pues ahora quizás la pandemia ha evidenciado problemas como el acceso a la sanidad universal, ¿no? Pues que, oye, no todos tenemos las mismas oportunidades de estar a salvo. Pero bueno, pues también nos empezamos a preguntar, o quizás tenemos más tiempo para abrir los ojos ante otros problemas que parece que se nos vienen encima, ¿no? Como pues las crisis climáticas o las consecuencias de las desigualdades económicas. Así que no es un libro que quiere poner el foco en los problemas, sino que quiere poner el foco en que tú también puedes volverte un agente de cambio y que existe este tipo de empresas, que son las empresas sociales, que te pueden permitir desarrollar soluciones creativas. Y ahora, el Instabook, el reto del trabajo en remoto, plantea pues cómo trabajar en ideas que planteen soluciones a estos problemas cuando no puedes quedar con tu equipo, verte en persona, y tienes que hacer todo pues desde casa, ¿no? Como estamos todos en todo el planeta, literal.
Este libro, Carlota, ¿lo concebiste antes? ¿Ya habías pensado sobre estos temas y se desató más con la pandemia? ¿O durante la pandemia tuviste todas estas reflexiones? ¿Cómo fue el proceso de creación?
Claro, pues este libro lo concebí desde que estuve en la Ciudad de México. Me inspiró pues bueno trabajar allí y ver pues la motivación de la gente joven para pues arremangarse, que decimos en España, y solucionar problemas ellos mismos. Me inspiró muchísimo una activista mexicana, por cierto, que la quiero mencionar, que se llama Chille Bastida. Ella es una de las jóvenes activistas por el clima que organizan estas manifestaciones Fridays for the Future, Viernes por el Futuro. Es la homóloga mexicana de Greta Thunberg. Ya vive en el estado de Nueva York y ha estado desde allí organizando las protestas. Entonces, bueno, pues es un libro que se lleva fraguando una buena temporadita, pero que efectivamente, pues este capítulo en concreto del reto del trabajo remoto lo escribí durante la pandemia. Yo misma llevo trabajando en remoto desde hace un año con equipos que formo pues con talento de América Latina y con clientes del Reino Unido, porque es un país donde vivo. Así que pues he querido compartir mis aprendizajes, ¿no? De cómo hacer trabajo en remoto y pues tener éxito.
Carlota Calderón, autora del libro Quiero cambiar el mundo. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo fue en España? ¿Pasó aquí en México que entramos a la cuarentena y entramos, la verdad, muy gustosos y de repente todos felices, hasta cantaban en los balcones y luego hacían canciones? Y después poco a poco el ánimo fue cayendo. ¿Y cómo encontrar como buena vibra, buena onda, pues, con todo esto del confinamiento?
Porque no tiene pa' cuándo, ¿eh? Aquí en México no tiene pa' cuándo.
pues bueno, hay que ser positivos y hay que ser creativos. En España yo creo que se vivió un poco al revés. Nos encerraron en casa a todos de manera dramática, casi de un día para otro. Y en comparación con otros países de aquí de Europa, pues sí que estuvo fuerte, porque no se nos permitía salir más que al supermercado más cercano y a la farmacia más cercana. Y ahora es cuando nos estamos alegrando demasiado, que llega el veranito, todos tenemos unas ganas de salir como locos, de tirarnos a las terrazas, a los bares, a hablar, que somos muy sociales. Y hay un poco de miedo por un segundo rebrote, así que me temo que bueno, pues aunque sea una situación un poco desesperante, tenemos que seguir con cautela, ¿no? Pues seguir las recomendaciones de uso de mascarilla y la verdad es que intentar minimizar el contacto social, aunque no es fácil, ¿no? Internet, digo, pues si algunas herramientas en el libro, pues como Zoom, Telegram, Slack, pues el por ejemplo, que existen hackatones que son pues reuniones intensas de fin de semana, donde te juntas con personas con diferentes habilidades para resolver un reto y crear una solución, ya sea en forma de aplicación o de página web, ¿no? Que bueno, pues es maravilloso porque te permite conectar con personas afines y hacer cosas juntos, pero nunca va a ser un sustituto de contacto real, ¿no? Así que pues nada más paciencia y pensar en los beneficios a largo plazo más que en el corto plazo, aunque es muy difícil.
Pues Carlota Calderón, autora del libro Quiero Cambiar el Mundo, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte pronto aquí en México una vez que concluya la pandemia, ya sea en España o aquí donde pase primero.
Bueno, muchísimas gracias y nada, positivismo, paciencia y soluciones creativas y colaborativas para todos.
Muchísimas gracias, Carlota. Bien, Carlota.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, ya fue Carlota Calderón, la autora del libro Quiero Cambiar el Mundo. Si usted escuchó que se iba o venía o que había algún pequeño truene,
ajá,
es porque está hasta Madrid, güey. Tampoco está tan fácil.
Y también porque el señor Sabra se hacía un cablecito que está aquí en la consola.
Está jalando a la consola.
Con un cable de cobre.
Para que no escuche bien. Pero bueno, ya escuchó usted estos consejos para el home office.
Que le sí, y me resulta extraño eso. Bueno, es que ya lo vimos en las noticias, cuando ellos estaban en confinamiento, nosotros, ay, ¿cuándo va a pasar en México? Ja, ja,
ay, a mí me gustaría, ja, porque para hacer canciones desde Santa Fe.
¿Te acuerdas que los primeros días ahí en Santa Fe, en Santa Fe cantaron El Cielito Lindo? Y luego salieron los influencers a cantar también, y ahorita...
Usted nadie canta, güey.
Sí, no, ahorita es una cosa de
que... ya nos curamos, güey, se me olvidaba.
Como que nos bajó el ánimo, como que no le vemos fin y entonces... Antes había más memes, antes había más canciones.
Tú tenías una tesis bastante mafufa.
Todas mis tesis.
Como todas tus tesis. ¿Por qué mayo fue un mes tan largo y por qué junio ya se acabó?
¿A ti, tú crees que junio ya se te fue rapidísimo el mes?
Pues no, dura lo mismo, Memo, si sabes, ¿no?
Que no, sí,
las
pero...
Las horas, las cuentas, sí.
Yo siento que mayo se nos hizo un mes eterno, así como, uy, ¿no? ¿Cuándo? Porque, pues veíamos, no hubo una fecha... O sea, la fecha que nos daban para salir en mayo era el 31 de mayo y bueno, pues ya se nos hace, uy, ¿cuándo va a llegar el 31 de mayo? Y ahorita lo que está pasando es que ya vamos a salir la siguiente semana. Ay, qué bueno, ya. No, hora para atrás. Bueno, la hora. Y ahora, dentro de 8 días va a salir así. ¡Ah! Es decir, cuando vemos una fecha así lejana, se nos hace muy, 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 muy largo el mes, es lo que yo pienso. Y por eso mayo se nos hizo así como, uy, así larguísimo el mes.
No sé, Rick, parece falso.
Pues junio ya se acabó, ya mañana es el último viernes de junio, ya se acabó.
Mayo, pues sí, parece que fue eterno el mes. Fue como enero que se nos hizo eterno el mes, así que pasaron un montón de cosas.
Y miren, en los Estados Unidos ya están cancelando casi todo, así que tampoco se hagan muchas ilusiones, porque en noviembre... Ya están empezando a cerrar todo. Parece ser que en Nuevo León ya no va a haber grito siquiera de
sí, ya no.
Los Estados Unidos están avisando que tal vez nada se reinicie y que todo el año será perdido para todos.
Pues ya qué, manito.
Hay muchísimas llamadas.
Ya llegaron más ahorita, échale.
Muchísimas llamadas.
Voy a imprimir otras.
Bien, voy a leer todas porque en unas me ponen Pinto y Colorado, en otras a Xochitl. Y en todas las demás a Memo. Entonces, mire, dice Miguel. Hola, la Xochitl, la que se balconeó en un live en directo. Debe ser, sí, live en directo, dice aquí. El selecto cumpleaños de Salinas entre el jefe Diego Beltrones y Rubiel, hablando de corrupción. Frank, ya aburren, pura política. Corran a Memo y de una vez integren a Sánchez Baños para que siga el programa a 3 horas. Rich, Charos contra Gánster. La calidad moral de la ciudad Xochitl es como la de Javier Lozano. ¿Cuánto les pagó para que la entrevistaran? A ver... ¿Cuánto entrevistan también a Lozano? Roberto, díganle a esa corrupta...
No, piedad.
Díganle a la corrupta que es a que investigue todas las irregularidades de la MH en su administración. Hay demasiada. ¿Y qué tal que investiga lo que se gastaron en la suavicrema? Antonio Macías, cada vez cae más bajo Jairo Calixto. Qué pena, lo que hay un poco más inteligente. Erika, hola, Miyagi, dile a Jairo que no sea tan grosero con Xochitl y que no le grite, que no sea un pelado. Y ya no lo soporto, ya saquenlo del programa. También un saludo a ti y a Memo. Israel Castillo, soy guardia de la unidad de rehabilitación de Magdalena de las Salinas, donde el secretario de Hacienda va a su rehabilitación. Es verdad que dio positivo a COVID, porque si es así, qué poca ganando un supersueldo. Y tome ahí sus rehabilitaciones, ¿no creen? Bruno, Charros, el combate a la corrupción aquí está pelón. Aquí todos los políticos se solapan entre ellos. La impunidad y la simulación aquí en México son reinas desde hace mucho. Y desde los primeros meses se supo que la cuarta simulación no iba a hacer ningún esfuerzo para cambiar esa situación. Saludos. Saludos. Abraham, la postura de Jairo me parece correcta y la postura de la diputada es muy partidista. Ocma, Jairo es el defensor del PG en este programa de radio. Miyagi, pon orden o mándalo a la conferencia con Gatell. No deja hablar a nadie nunca y menos a la señora senadora. Qué mal se ve.
Ay, no, hombre, se estuvo muy bien una parte y otra parte, hombre.
Paco Navarrete, oigan, el entrevistado no es la Galvez. Chairo Calixto está rompiendo la primera regla del entrevistador. Y pónganlo a estudiar sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos porque es un verdadero ignorante. Espérate. Saludos, charros, desde las cordilleras de Álvaro Obregón. Charros, ¿por qué los políticos hacen los paganos? Los políticos hacen las leyes y son leyes hechas por el PRI y el PAN. Si hay algo que reclamarle al nuevo gobierno es la modificación de estas. Las leyes están hechas bajo el mandamiento divino. Tapados los unos a los otros. Todos los partidos son iguales. Yair, estoy de acuerdo con Jairo que denuncien a todos los corruptos, excepto a los funcionarios que sean emanados de Morena. Milagros. ¿Qué revelación con la Xochitl? Es como escuchar a Jairo discutiendo consigo mismo, pero en antichairo. Vero, Jairo pide que lo dejen hablar. No, Vero, Jairo pide que lo dejen hablar. Y Jairo, ¿cuándo ha dejado de expresar a las personas que opinan diferente a él? Está guada. Sé que no leen mis comentarios porque Lord Molécula. Jairo se pone como loco y no reconoce a los corruptos de hoy. Erasmo, ¿qué manera de exhibirse por parte de Jairo? Pierde toda credibilidad. Habla con argumentos totalmente absurdos. Verónica, a Jairo se le olvida que en Morena hay gente que perteneció a otros partidos. ¿Qué tiene que ver con Xochitl sea de otro partido? El que nada debe, nada teme. Rogelio, ojalá también entrevistes a John Ackerman. Arriba, ah, arribas.
Órale.
Saludos, charros. Felicidades a la mejor dupla de la radio, Jairo y Memo. El otro señor, ojalá dejar hablar a los entrevistados. Ay, perdón, ay sí, como me toca a mí, te digo que pues.
Léela, pues.
Dice a los entrevistados. Al señor ese le dan chance de interrumpir, de utilizar y hacernos saber lo que según él es importante. Que deje a los entrevistados hablar, dice Arribas. Miguel Ángel, hola, charros. Jairo defiende lo indefendible. ¿Cómo es posible que la sala anticorrupción tiene un sueldo humilde de toda la carrera, tiene 6 casas así nomás? Que el director de TV donde trabaja su esposo se las regaló, pero se le está suen. Horaz, mini Hitler Yagi, no le creo nada a Xochitl Galvez, no hizo nada con Fox ni con Calderón. Tony, Jairo, pregúntale a Xochitl qué quiere decir, no manches. Fer, neta, pareces, hasta pareces gente decente, Jairo, pero lo escuchas hablar y suena como seguidor de la América.
No, perdón, ese sí me duele, no, perdón, nunca, jamás.
Erubiel, ya se le olvidó a la señora de cómo ofende a Gatell y su partido corrupto. Escorpión, bien dicho, lo dicho a Xochitl, mi Jairo, déjalo hablar, mi Yagi. Patricia, estimado Miyagi, Memo y Jairo, siempre los escucho y hacen la tarde muy amena, sobre todo informativa. Hoy fue muy decepcionante que Jairo tomara una postura a favor del gobierno actual. Creo que la esencia del programa es ser crítico y neutral, porque defender a alguien deberían defenderse los ofendidos, esto es entrecomillado. Esto es Show de Morena, va a caer mañana o pasado mañana porque es insostenible tanto teatro de mentiras. Y Miguel, no Xochitl, no fuimos intolerantes ni violentos, fuimos muy pacientes, al no ser que ardiera Troya, después de 5 secciones de fraudes.
Yo lo único que...
A ver. Defraudaciones y delincuencia organizada desde el gobierno. Fuimos muy pacientes y responsables. Y la última. Buenas tardes, ¿cómo Xochitl Gálvez, dice Laura Mendoza, habla de corrupción? ¿No se mordió la lengua? Si tienen dudas, solo lo pase por Tacubaya, donde ella aseguró que iba a poner orden, para lo cual se otorgó gran presupuesto y la zona sigue igual de peligrosa y en total caos. Además, da pena gente escucharla como una funcionaria se cruza de esa forma. Quiere ser muy banda y es panista. Ya, y faltan como 5,000 llamadas.
Yo lo único que voy a defender de Irmeréndira Sandoval y John Ackerman es los bonitos cocos gigantes que tienen ahí en su alberca, que todos los criticaron, que es... Unas cosas enormes, sí son como de balneario.
Sí,
pero pues cada quien su gusto.
También bonitos.
Yo lo tendría.
Sí. Yo también lo tendría. Si tuviera alberca. ¡Pausa! Vamos y venimos. Sigan llamando, las vamos a leer todas. Nos toque a quien nos toque. Ya. Pausa.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Una camioneta que transportaba a unos mariachis que iban a dar serenata cayó un río en Monterrey, Nuevo León, debido a las fuertes lluvias. Hasta el momento, hay 3 mariachis desaparecidos, 1 fallecido y 2 rescatados.
Estamos Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters. La música de jueves es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando al Master de Masters, el gran Eric Clapton, con B.B. King, en un encuentro espléndido de un gran disco que vale la pena echarle un oído, o dos, o tres, o varios.
¿Qué disco es?
Es el... ¿cómo se llama? Riding with the King.
Fíjense de que antes de que pasemos a nuestro siguiente invitado, dice aquí en Facebook, Martín Marvel Aguilar: hey Charros, mi hija Dalila tiene 4 años y también es fan, mándale un saludo.
Ya, ay, se la mataron al Alex. Yo pensé que el más pequeño era Alex, pero ahora
un
es
gran abrazo, Camila. Un gran abrazo.
Dalila, pobrecita Dalila.
Dalila, pero está bien.
Pero Dalila, cabeza, a los 4 años...
Nos está escuchando.
Ya te toca la guitarra como el Clapton.
Ya.
Ahora le queda una onda.
Toma unos whiskies.
Todos sus bizcachos. Sí,
todo nos aprendió las malas mañas.
Saludos, Daniela.
Dalila.
Dalila. Ya estamos en la línea telefónica con Martín Bonfil. Martín Bonfil, quien es académico, divulgador científico de la UNAM. ¿Cómo estás, mi querido Martín?
Mis queridos Jairo, Guillermo, y por supuesto Villagui. Ahora sí los felicito por la música que están poniendo, ¿eh? De plano está...
sí, de lujo.
Es una gran rola.
Oye, ¿qué dice la ciencia de la diversidad sexual, mi querido Martín? Uy, que le damos todo, pues, ese tema.
Déjame decirte, estamos como cada año en el mes de la diversidad sexual, el mes de junio, uh-huh. Y pasado mañana se debería haber celebrado la marcha de la diversidad sexual, que comenzó primero como marcha del orgullo homosexual hace muchos años. No la vamos a poder celebrar en persona, pero se va a celebrar en forma digital. Y se celebra porque se cumplen 42 años de que se celebra la marcha en México y 52 de que ocurrieron las revueltas de Stonewall en Estados Unidos, en Nueva York. Perdón, 51 años de que se, uh-huh, de que fueron las revueltas de Stonewall, que dieron origen al movimiento de defensa de los derechos de la diversidad sexual, no solo de los homosexuales y lesbianas. Entonces, bueno, tradicionalmente este mes pues se está dedicando a reivindicar ese tipo de derechos. Y yo quería decirles que una de las grandes aliadas en la defensa de los derechos de la diversidad sexual ha sido siempre la ciencia, y sobre todo las ciencias biológicas, porque hay muchos prejuicios en contra de las sexualidades distintas a la, uh-huh, a la heterosexual, monogámica, etcétera, no, basada en la reproducción, pero la verdad es que la diversidad del comportamiento humano es tremenda, y los estudiosos de diversas ramas de la ciencia nos han ido dando evidencia para entender esta diversidad y para combatir esos prejuicios, desde la genética, los estudios del comportamiento animal, los estudios cromosómicos, los estudios de las hormonas, en fin, la anatomía, la fisiología, poco a poco, incluso los estudios de neurobiología han ido dando origen a la visión que tenemos, uh-huh, actualmente. Uh-huh. Y la visión que tenemos actualmente de la diversidad sexual es un poquito compleja, entonces déjenme explicarla para volverla a tener otra vez más clara en estos días que son tan pertinentes. Lo primero es que como todo mundo sabe, y cualquier niño sabe, hay hombres y hay mujeres, es decir, tenemos un sexo biológico. Lo que nos han mostrado la ciencia a partir de la evidencia es que también existen personas que no tienen un sexo físico, digamos biológico, totalmente masculino o totalmente femenino. Existen, uh-huh, las personas intersexuales, que pueden tener características tanto femeninas como masculinas, ya sea anatómicas, hormonales, fisiológicas, cromosómicas, etcétera. Y el caso intermedio serían los anteriormente llamados hermafroditas, es decir, personas que pueden tener tanto pene como vagina, tanto hormonas masculinas como femeninas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una muestra de diversidad sexual en el sexo biológico.
Oye, luego tenemos, Martín, una preguntota. ¿Sigue siendo políticamente correcto llamarlos hermafroditas? Aunque yo sé que biológicamente lo es, pero políticamente se sigue usando el término, digo yo.
Que no te sabría decir si políticamente correcto, pero los expertos ya no usan el término hermafrodita.
Porque así le digo porque... yo a Memo, de hecho.
Hijo de la chica.
No, lo que pasa es que hay especies de animales que sí son claro. hermafroditas estrictamente, porque la especie tiene los dos sexos como una característica normal. Entonces, en los seres humanos, cuando se tienen estas dos características, normalmente es producto de alguna alteración de tipo biológico, entonces se prefiere llamarles personas intersexuales. Lo que sí es muy interesante es que antes, cuando un niño nacía, por ejemplo, con rasgos femeninos, pero con un clítoris muy grande, se solía mutilar a ese niño o niña digamos, a través de una operación, asignarle un sexo o el otro. Y ahora lo que se está pugnando es que esas personas que nacen con ambas características se les permita desarrollarse y en todo caso tomar la decisión cuando ya sean capaces de hacerlo.
O pueden tomar una terapia de conversión con Mauricio Clark, por ejemplo, ¿no?
No, pero la terapia de conversión no te va a cambiar tu sexo biológico.
Lo
que incluyen las terapias de conversión es en el segundo rasgo, que es la orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por quién te sientes atraído y hacia quién enfocas tu actividad sexual? ¿Hacia personas del sexo opuesto? ¿Hacia personas de tu mismo sexo? En el primer caso serías heterosexual, en el segundo serías homosexual. ¿O hacia personas de ambos sexos, en cuyo caso serías bisexual? Esta orientación sexual ya no está determinada por tu anatomía, ni por tus hormonas, ni por tus cromosomas, pero sí puede ser influido por ciertas características biológicas. Por ejemplo, sabemos que hay una base, alguna influencia genética en la orientación sexual, porque en parejas de gemelos idénticos, si un gemelo idéntico es homosexual, la probabilidad de que el otro gemelo también sea homosexual es mucho más alta que en parejas de gemelos no idénticos, que tuvieron la misma crianza, pero que no tienen exactamente los mismos genes. Entonces, hay cierta influencia tanto hormonal, cerebral, genética en la orientación sexual, pero no la determinan totalmente. También influye mucho la cultura, la educación y las decisiones que cada persona tome a lo largo de su vida. De hecho, la orientación sexual puede llegar a cambiar a lo largo de la vida. Una persona que vivió una vida heterosexual puede de pronto decidir volverse homosexual si así lo siente
en su corazón,
digamos, su atracción. Entonces,
menos otra parte, uno nunca sabe. Oye, Martín, espérame, rápido. Pero entonces, ¿no es una gripa?
No se contagia.
Ni se quita como
de hecho, tal. La idea de que tú puedes, por ejemplo, de que una pareja de homosexuales, hombres o mujeres, que críen a un niño o niña, podrían influir en su orientación sexual es totalmente carente de bases. Porque si así fuera, no habría homosexuales, porque todos los homosexuales nacen en familias heterosexuales, obviamente. Entonces, no hay ese tipo de contagio. Ahora, hay otros dos aspectos que voy a explicar muy rápidamente, que son la identidad de género, que ya no es un rasgo biológico, sino más bien psicológico y social. Es decir, yo, independientemente del cuerpo que tenga y de con quién me gusta acostarme, ¿cómo me siento hombre o me siento mujer? Si me siento del mismo sexo que coincide con mi sexo biológico, pues soy lo que ahora llaman lo contrario a trans, que es cisgénero.
Cisgénero.
Si me siento del sexo opuesto a mi sexo biológico, entonces soy una persona transgénero. Un hombre que siente que es una mujer en cuerpo de hombre o que siente que es un hombre en un cuerpo de mujer. Entonces, independientemente de que yo pueda acostarme con hombres o mujeres y tener genitales de hombre o de mujer, puedo sentirme hombre o mujer, y las tres cosas se pueden combinar de la manera que ustedes quieran. Entonces, a veces hay casos que son
ya me hice bolas. No puedes empezar otra vez.
Entender porque hay por ejemplo, hombres que nacen hombres, se convierten en mujeres porque su identidad de género así se los pide, pero le siguen gustando las mujeres. Ajá. Entonces es una mujer transgénero, pero lesbiana, que antes era hombre. Entonces sí puede.
Pero esos casos son súper comunes. Bueno, a ver, pregúntame.
No. O sea, es que creía que lo volvías a explicar. O sea,
¿tú es tu caso, Memo?
Un hombre.
No.
Nos decías, a ver, un hombre que siente que dentro tiene una mujer y le gustan las mujeres. A ver, es que no entendí lo último.
Sí,
a ver. Si ese hombre que siente que tiene una mujer adentro decide que va a vivir su vida como mujer, que se va a convertir en una mujer, ajá, transgénero, y le siguen gustando las mujeres, pues tendríamos que decir que es una mujer, porque sin duda hoy reconocemos que claro, las mujeres trans son mujeres, uh-huh, y los hombres trans son hombres, y tendríamos que decir que es lesbiana. Okay, lo que más se vale es eso de ser un hombre como tú, Miyagi, y
vivir en la vida loca.
A ver, modifícame un poco ese de como tú.
Bueno, oye, Martín, pero... último aspecto, que es la expresión de género, es decir, independientemente que yo me considere una mujer trans, un hombre cis o una mujer cis, ¿cómo me comporto? Porque hay gente que es muy amanerada a pesar de ser hombre, o lo contrario, mujeres que tienen actitudes muy muy varoniles, y eso no quiere decir que te sientas mujer o que seas homosexual, o que seas una persona intersexual. Simplemente algunas personas expresan en su comportamiento una sexualidad que no coincide necesariamente con la imagen que proyectan. Entonces, bueno, hay mucha diversidad, pero no toda está determinada por la biología, por los genes, por las hormonas, por el cerebro, sino en gran parte la identidad de género y la expresión de género son fenómenos psicológicos, y ahí tenemos mucha posibilidad de elegir y de decidir.
Okay. Oye, pero digamos, con toda esta información, Martín, con toda esta información que nos das, un poco a veces compleja, un poco enredada, pero que así son las cosas, ¿por qué todavía, digamos, hay este menosprecio a estas personas? ¿Por qué sigue existiendo la homofobia y todos sus derivados? Sobre todos y cada una de las manifestaciones que has explicado.
Hay homofobia, bifobia,
sí, transfobia. Sí, no, todo.
Mira,
todas esas fobias. Cosas.
En primer lugar, porque el ser humano de manera natural siempre le teme a los diferentes, lo siente como una amenaza, pero este miedo a lo diferente se puede controlar, se puede manejar a través de la educación, y a través de, por ejemplo, las políticas que se han implementado en todo el mundo, incluyendo la Ciudad de México y algunos estados, para reconocer los derechos de la diversidad sexual, incluyendo el derecho, por ejemplo, al matrimonio e incluso a la adopción, que es uno, claro, de los más polémicos. Pero yo creo que también hay otra cosa. En el caso de la homofobia, muchas veces las personas más homofóbicas son aquellas que tienen un temor interno muy fuerte a ellas mismas reconocerse como homosexuales. Es, uh-huh, lo que se llama la homofobia introyectada. Es decir, tú atacas y odias aquello que te da miedo ser tú mismo. Y hay muchos casos. Claro. Uno de ellos es este hombre que promueve las terapias de conversión, cuyo nombre, uh-huh, no quiero ni mencionar.
Haces bien.
¿Para qué le haces fama, hombre?
Evidentemente no le gusta no está a gusto con su orientación sexual. Y busca rechazarla, pero la verdad es que haría mejor en aceptarse como lo que es.
Pero, por ejemplo, en ese caso, si alguien dice...
Que salga del closet.
Yo no, ya salió una vez, ¿no? Este personaje.
Ya salió, pero
y ya se entregó a esa vida. Y dice, no, esto está mal, y se regresa a la otra, pero por un asunto más bien como religioso.
Religioso, sí.
Y luego, pero en su foro interno, en lo profundo de su ser, es homosexual. Entonces ahí... Está mal, porque yo veo que mucha gente lo discrimina como Memo, como yo, como Miyagi, y como muchos más, pero ahí hay un enredo psicológico muy diabólico, ¿no?
Mira, puede ser muy enredado cuando entras en conflicto con lo que eres, ¿no? Pero lo que afortunadamente se ha reconocido, digamos, al menos en las últimas 2 o 3 décadas, a partir de esta lucha por los derechos de la diversidad sexual, es... Que la sexualidad y la expresión de género en el ser humano es mucho más amplia, es un verdadero arcoíris, ¿no? Y hay que respetar la identidad y la expresión de cada quien, siempre y cuando no cause daños a terceros, por supuesto. Entonces, estamos aprendiendo a respetarlo, no a tolerarlo, sino a respetarlo, que es muy distinto. Claro. Y por eso cada año se hace la marcha, para que los ciudadanos vean que ahí estamos, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, los transgéneros, los intersexuales. No,
y que todos son muy buenos para la pachanga, es la mejor fiesta.
Bueno, ahora
es una cosa Pachanga, colorida, locochona, alucinante.
Era una marca muy seria, muy
sí, al principio.
Lo que pasa es que conforme se ha ido abriendo y se han logrado avances, digamos, se ha expresado esta alegría que el mismo término gay engloba, y se ha ido convirtiendo en un muy gozoso festival, ¿no? En un carnaval, pero sigue teniendo esta base de demostrar que existe esa diversidad y que debe ser respetada.
Muy bien, mi estimado Martín, pues mira, mientras esperamos la lluvia de fuego como a Sodoma, te agradecemos muchísimo y porque sí.
Ya después de lo de Xochitl no creo que les pueda ir peor.
No, hombre, nos está yendo re bien, fíjate. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, Martín.
Cuídense mucho.
Un abrazo.
Nos vemos la semana que entra, Martín Bonfil, divulgador científico de la UNAM. Vamos a una pausa y regresamos. Faltan las Corona News y falta Alejandro Coello, quien va a hablar del sistema inmune y cómo mantenerlo sano para regresar al coronavirus. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Ocho mujeres han acusado de acoso y abuso sexual al director de cine colombiano, Ciro Guerra, nominada al Oscar por su película El Abrazo de la Serpiente. En diferentes casos de gravedad, el director se declaró inocente y confía en que todo se resuelva en un juicio.
De regreso a Charlos contra Gangsters, escuchando la música de jueves de Jairo Calixto Albarrán.
Pues como son un remix, no se ha escuchado la voz del personaje, pero es Bertrand Bourjalat, que se llama Étrange Noir, que es Extraños Desnudos.
¿Dracario Noir, dijiste?
Dracario Noir.
¿Como el perfume? No,
más o menos.
Perfume loción, güey.
La loción.
Perfume.
La loción para después de afeitar, Dracario Noir.
Oigan, y antes de que se haga más tarde, vamos a sus bonitas y gustadas.
Corona News.
Que muy pronto será un bonito libro.
O película, tal vez.
O película, o serie de televisión, o stand-up. Pero miren, en 2012 el epidemiólogo Nathan Wolf publicó un libro llamado La Tormenta Viral. Luego de eso intentó vender seguros a empresas y países contra desastres globales, particularmente el fin del mundo maya, una epidemia, el planeta de los simios, todo eso. Fracasó porque no vendió ni uno. Hoy dice que si le hubieran hecho caso, se hubiera salvado la economía del mundo.
Nadie creía. Ahí está.
¿Verdad?
La crisis por el COVID en el centro histórico de San Salvador está tan dura que hasta Batman vende mascarillas. Es un joven que antes era animador de fiestas, pero se quedó sin chamba. Ofrece sus tapabocas diciendo, sea un héroe, póngase mascarillas. Cuesta $1.
Y miren, esta noticia está...
Está bien bonita.
Dramática, pero... En la India, los familiares de un paciente con COVID fueron a visitarlo al hospital. ¿Por qué los dejaron entrar al hospital? No lo sé.
Ok.
Pero como hacía mucho calor, conectaron un pequeño ventilador de aspas que llevaban. Sí. Lo malo es que no se fijaron que le desconectaron el ventilador mecánico que mantenía con vida a su familiar y se lo llevó patas de cabra. No te rías, güey.
Es dramático, pero tiene su gracia.
Para otros llevan uno de pilas, amigos. La Premier League de Inglaterra se juega a puerta cerrada y con fotos de los aficionados en las gradas. Pero no se fijaron que alguien les mandó la imagen de Bin Laden y aún así la colocaron en un asiento. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, el aficionado que estaba sentado junto al terrorista se dio cuenta y les avisó, por cierto, que es campeón del Liverpool.
El Liverpool fue campeón, merecidamente. No, todavía faltan 6 partidos y es campeón. Así que lo que hace la cuarentena, unos patrulleros fueron captados jugando a reventar un globo en Argentina. Iban en su camioneta y con la llanta iban avanzando y retrocediendo para atinarle al globo que estaba en la calle. Dijeron, es que estábamos muy aburridos.
Estábamos muy aburridos. Como perro en bote.
Y olvídese de festejar, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, anunció que el grito de independencia en todo el estado queda cancelado. Y eso que es hasta el 16 de septiembre, ya cancelado de una vez. Por su parte, el alcalde de San Nicolás dijo que ellos van a cancelar los festejos de lo que resta del año. Ya, 2020 no, pues ya valió.
Todo se canceló, el maratón de Nueva York se canceló.
Todo ya.
Y la nueva es la cadena de WhatsApp que dice, entre las tías de todos nosotros, que los termómetros infrarrojos que te ponen en la frente pueden quemar tu retina y te matan lentamente las neuronas cada vez que te toman la temperatura. Es en serio. Esta cadena sí existe. Memo la tiene. De hecho, fue su tía.
No, y es la tía que manda esos mensajes.
Ya que decimos. Pausa. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Dentro de 500 metros, en La Rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z.
Y en la nota rara del día, Google va a cambiar la voz de su asistente en español para que suene menos artificial. Para ello, contrató a la actriz Nikki García, famosa por el noticiero satírico El Mundo Today. La verdad, ya nos habíamos encariñado con lo robótico anterior.
Dentro de 500 metros, en La Rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z.
¡Hora, pinches vergas!
No, vamos a dejar que suene esa canción que puso Jairo.
Son los wikis, los bookies, los wikis. Con Silverio.
Saluda al doctor Coello, no te rías porque se nos está acabando el tiempo.
Hola amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted, doctor?
Muy bien, afortunadamente todo sano.
Oiga, ¿qué nos cuenta del sistema inmune? Lo digo, lo estoy apresurando porque luego le quedan únicamente 9 minutitos para echarnos su choro.
¡Hambre! Le queda mucho más.
Más.
No, mira,
ya hemos hablado parte del tema, pero algo muy importante que, vamos, la gente que nos está escuchando debe de saber es cómo cuidarnos de ahora en adelante, ¿no? Porque anteriormente a lo mejor sí comían un poco más sano y hacían ejercicio y todo lo que ya hemos hablado, pero sí necesitamos fortalecer de buena manera nuestro sistema inmunológico, y esto es pues, suplementándonos. No, realmente en la actualidad con tanta comida industrializada realmente no tenemos el consumo adecuado de las vitaminas minerales que necesitamos, pues por lo cual hay que suplementarnos, y mínimo hay 3 vitaminas vitales que hay que suplementar, que es la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, ¿no? Que son fundamentales para que tener un sistema cardiovascular adecuado, funcionan para la piel, funcionan para el cabello, para que durmamos mejor, para que todos nuestros procesos metabólicos estén de manera saludable. Entonces, sí es muy importante estar buscando suplementación con estas 3 vitaminas de manera muy juiciosa en cuál va a ser el suplemento que voy a tomar, porque no todos los que se venden al público abierto pues tienen la suficiente cantidad de nutriente, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Oiga, doctor, pero hay por allí una polémica de que tomar vitaminas así, pues como se la venden en la farmacia, no sirve de nada porque así como uno se las toma, se van por el cuerpo, ¿o sí?
No, bueno, la vas a eliminar, ¿no? Digo todo.
O sea, tarde temprano, sale, de que sale, sale.
Tiene que salir, ¿no?
O sea, sale, de lo que sale, sale.
O sale. No, fíjate que no. Realmente si nosotros estamos consumiendo vitaminas realmente buenas, que tenga la cantidad necesaria, vamos, estamos hablando de la vitamina C, que tenga mínimo 500 miligramos de vitamina C, 900 microgramos de vitamina A, 15 miligramos de vitamina E, que son las dosis diarias recomendadas, y así buscar suplementos que lo tengan. ¿Y cómo te das cuenta que realmente el multivitamínico que estás tomando es bueno? Porque vas a orinar amarillo, en serio. Estás tomando mucha agua y vas al baño y dices, oye, pues como que estoy orinando de otro color, ¿no?
Perdón, doctora, ve otra vez. Esto es importante. No, si es bueno el material que se compró, si no es chafa, si no es de paca.
Así es.
Es
vas a orinar amarillo.
Al amarillo. Ahora, un amarillo canario, amarillo mango petacón,
mango
ataulfo, no, ¿cómo es?
En la paleta de colores, ¿cuál número le tocaría de Pantone?
Exacto.
Pero, sí, pero es un amarillo, híjole, amarillo Simpson.
ese es bueno. Pero, por ejemplo, doctor, ahí le va. Yo cuando, pues, después de unas varias caguamas, pues así hago... Que eso también, entonces ya tuve vitaminas ahí, ¿no? ¿O qué?
No, digo, no es mala la cerveza, no, realmente es buena, te hidrata.
No me diga, doctore.
Una, mi memo, no un six de caguama. No, con una está bien. No, pero eso sí es bien curioso, ¿eh? Cuando tomas un buen multivitamínico, sí vas a orinar amarillo de manera intensa. Uh-huh. Obviamente cuando vas acostumbrándote a tomar el multivitamínico por tiempos ya más largos, hablando de 3-4 meses, esa orina no se vuelve ya tan concentrada, pero sigues orinando de una manera más oscura, digamos, con coloración. Porque si tomamos mucha agua, pues vamos al baño y orinamos transparente prácticamente, ¿no?
Okay. Pero entonces, pero también puede ser eso, si te acostumbras a tomar mucha agua, tus 2 litros... Otros hasta 3, ya ves que se ponen locos. Pero, y si toman esas vitaminas, a lo mejor no sale tan amarillo como dices, y ahí habría una duda.
Pero va a salir amarillo. O sea,
no importa.
Mira, va a salir amarillo, sí o sí va a salir amarillo. Okay. Y la gente que toma 3 litros de agua y hacen ejercicio y son super fit, lo van a notar. O sea, sí lo notan inmediatamente.
Van a sudar pero, amarillo.
Sí, pero lo importante es que realmente. Estemos hablando de multivitamínicos buenos. Afortunadamente en Estados Unidos los venden, en México desafortunadamente es complicado conseguir, porque allá los multivitamínicos, la FDA sí es muy estricta para, vamos, con los multivitamínicos como si fuera grado farmacéutico. Entonces si te dice 15 miligramos, trae 15 miligramos, no trae más, no, ni menos, que muchos de que se venden desgraciadamente en nuestro país, pues realmente no cumplen con estas medidas, ¿no? Entonces puedes estar tomando un multivitamínico y vas al baño y pues, como si no se lo estuvieras tomando, ¿no? Y aparte, algo importante, que te sientes diferente. Te tomas un multivitamínico y te sientes con más energía. Y eso estás fortaleciendo tu sistema inmunológico, ¿no? Que te digo, es fundamental en estas épocas.
A ver, otra vez, rápidamente, doctor, nos repite los gramajes.
Los gramajes.
Sí, porque lo voy a apuntar, es para una tarea de un amigo.
Apúntale.
A ver.
Mijairo, mira, de vitamina C, 500 miligramos. Eso es lo mínimo recomendable. Hay personas que pueden llegar a tomar hasta un gramo y está bien. De vitamina A, 900 microgramos.
900
microgramos. Apúntale. Y de vitamina E, 15 miligramos.
¿Y de qué, perdón?
De vitamina E.
¿Cuánto?
15.
En vez de que le esté recomendando a la gente que coma frutas y verduras, doctor Coelho.
No, también, es decir, no
se está recomendando ahí.
Memo, el tema de las, o sea, sí, obviamente come frutas y verduras, y entre más colores tengan esas frutas y verduras, más vitaminas y minerales tiene. Uh-huh. El problema de comprar y estar comiendo en la actualidad es que esa fruta y esa verdura que estamos consumiendo no se maduró en el árbol, y realmente cuando se arrancan y maduran, pues la cantidad de vitaminas es muy baja. Entonces no vamos a tener la suplementación adecuada. Tan sencillo, para tener la cantidad de vitamina C diaria recomendada, ahorita te tendrías que comer 45 naranjas al día.
Pues lo que como, más no o menos.
Manches, eso, mi mamá.
Pero sin pelar.
Pero con todo y cáscara.
Vas a orinar amarillo, pero no tanto por la vitamina C.
¿Por qué siempre acabamos hablando de secreciones, doctor Coelho, cuando le hablamos o qué? ¿Qué onda? ¿Qué trae con eso?
No, pero pues va por ahí, va todo como que va encaminado a hablar de secreciones corporales. Y en esta vez no fue la excepción, ¿no?
Ah, muy bien.
Pero sí es importante, Memo, o sea, no tenemos realmente la cantidad. De hecho, la única, a nivel mundial, la única sociedad, que es la Sociedad española de nutrición, ya te ponen el plato del buen comer, que ya todos lo conocemos, ya está incluyendo también la micronutrición, la suplementación. ¿Qué dicen ellos? Que ya con la comida que tenemos ya no tenemos lo suficiente diario recomendado, por lo cual hay que suplementarnos para realmente tener una nutrición adecuada. Entonces, pues tenemos que hacerlo aquí también, ¿no?
Luego por eso le salen giotes, doctor. Giotes y mezquinos.
Eso se pueden quitar también.
El giote.
El giote.
¿Qué es el giote, doctor? Porque mucha gente no sabe, por favor. Rápidamente, explíquele.
El término científico. Los giotes son granos, son una protuberancia.
No me metí en su plática porque ya estamos llegando muy bajo en sus granos.
No, doctor. El giote son las manchas blancas que tienen los niños en la cara cuando no comen bien.
Le ponen, por ejemplo, me dices de los giotes y es como los juanetes, más o menos el estilo, ¿no? Entonces, eso es el léxico que tenemos en nuestro país. No, giotes es otra cosa totalmente diferente.
Chale.
Pero sí es importante, te digo, tener en cuenta esto, o sea, no dejarlo a la deriva, conseguir buenos suplementos que tengan esos miligramajes que ya estuvimos hablando, para que nos sintamos mejor. O sea, sí es muy importante en esta época que bien lo hemos platicado, llegó para quedarse. Hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ya hablamos del dormir, del ejercicio, de la alimentación, pero esta suplementación yo creo que también se va a volver algo de la nueva normalidad, de que realmente necesitamos estar consumiendo este tipo de productos pues para tener fuerte el sistema inmunológico y que no nos esté pegando el coronavirus, ¿no? Entonces, cuidado, mucho cuidado con eso.
Ay, no, voy a comprar gel, tapabocas, guantes, suplemento vitamínico, no, pues ya.
Pues bueno, carga una mochila un poco más grande, mi Memo. Para que te entren tus 2 litros de gel.
Mi estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazote, amigos, cuídense mucho y nos estamos oyendo.
Un abrazo, doctor.
Estaba escuchando por un abrazo, doctor Alejandro Coello. Pero ya casi nos vamos. Yo le quiero recomendar que entre a nuestra página de Twitter. Y además de decirnos hasta lo que nos vamos a morir, lo cual le agradezco mucho, hay también de los gatos y los perros. Mire, hay un gatito que se llama Carey, una gatita que se llama Gatita, una gatita que se llama Pintita y un gatito que se llama Quesito. También está una perrita llamada Dana, uno llamado Memo, uno llamado Toño y uno llamado Spike, así como Bruno. Todos son los perritos que usted y los gatitos que usted puede adoptar. Denles un hogar, sea buena onda, no enseñe el cobre. No sea como otros.
Ya nos están regañando aquí, ¿por qué nos reímos del ventilador de la India? Que parece capítulo en de los Simpsons, dice Martín Bofi.
Sí, está medio manchado.
¿Qué tiene?
¿Para qué le desconectan ahí
al
enfermo, hombre? Es que hace mucho calor, hombre.
Hasta aquí llegamos, Charlos contra Gánster, que tenemos una gran noche. Se nos quedaron como 200 llamadas por leer. A ver cómo les damos salida, pero todas ya las vimos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos mañana. Mañana viernes de música horrible.
Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gánsteres. Que tengan ustedes una gran noche. Mañana es viernes de música horrible.
Ay, tengo una para empezar el programa.
Y se acaba la semana. Vámonos, ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.